Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Seguimos aprovechando este encuentro internacional en el cual participa nuestra universidad y es el Congreso Internacional CIE sobre informalidad, innovación y emprendimiento. Y hoy vamos a compartir este último café con Valentín Molina. Él viene de la Universidad de Granada, allí en España, y bueno, y tiene un tema que a mí en lo particular me interesa mucho, que es el tema de la economía circular. Valentín Molina, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Bueno, don Carlos, don Néstor, Oscar, muchas gracias por darme la oportunidad de participar y compartir mi humilde conocimiento, y lo digo con sinceridad, sobre el tema de la economía circular. Y el concepto de economía circular, fíjate, si me permite, voy a irme al año 72 con el primer libro, Los Límites del Crecimiento, de una estadounidense, de una mujer de Estados Unidos. Ese libro ya nos preveía de que el modelo de economía lineal, y voy a recordar aquí para qué sirve la economía. La palabra economía significa la gestión de la casa, es una palabra griega, que tiene 3.000 años. La economía es una ciencia social que nos dice qué producir, cuándo producir, dónde producir, para quién producir, cuánto producir, ¿no? Pero en ese concepto primario de economía no te dice las consecuencias de producir, cuáles van a ser si no produces con eficiencia y con respeto y con sostenibilidad. Entonces, el año 72 ya nos empezamos a dar cuenta como especie, por cierto, llevamos ya 28 cumbres contra el cambio climático, esta va a ser en Egipto. Esto, como yo siempre le digo a mis alumnos, sacas un 4,9 en la primera cumbre y en vez de acercarte al 5, cada vez nos acercamos al 0, llevamos 29 pruebas. Desgraciadamente, y lo tengo que decir, yo soy un pesimista, alguien que es un optimista bien informado, o un optimista o un pesimista bien informado, cada uno sí, que lo vea como pueda. Pero la realidad, y es, nosotros cuando hacemos un artículo, una publicación científica, hablamos de keywords. Tú has hablado de materias primas, has hablado de desperdicio, has hablado de cambio climático. ¿Qué hemos hecho como sapiens para no respetar a nuestro planeta? El Papa Francisco, el Laudato Si, la única gran religión que ha enunciado el Laudato Si como el cuidado de la tierra, ¿no?
La casa común.
Si no entendemos que este es el único planeta habitable que tenemos, que quien haya visto la película Interestelar, película que recomiendo, y que escuche la banda sonora cuando está uno descubriéndose a sí mismo, si no entendemos que cuidar nuestra casa común debe ser una prioridad, realmente hemos entendido muy poco como especie, a pesar de toda la evolución que hemos hecho a nivel tecnológico y ético también, ¿no? Me encanta mucho la antropología, ¿no? Porque hay que irse al pasado para entender el presente y para pronosticar el futuro, ¿no? Y nuestra especie Sapiens, que fue la única que sobrevivió de ese homínido, hace 12.000 años creamos la agricultura. No sé qué carga genética tenemos para no respetar el planeta.
Sí.
Para considerar que el modelo de economía lineal es que no, usted produzca y usted tenga beneficio ya, pero esto va a tener unas consecuencias que se llaman externalidades negativas. La economía lineal nos ha producido como externalidades negativas cambio climático, pérdida de biodiversidad, calentamiento global, toxicidad ambiental, gravísima la toxicidad ambiental. En Europa tenemos un problema de castración química derivada de los altos niveles de nitrógeno y nanoplásticos en el ADN. Y bueno, cuando los grandes fondos de inversión, porque ya la cumbre de Davos ya ha hecho dos cumbres donde ha tratado el tema de la economía circular, dicen, hostia, yo creo que cuando la gente se reúne en Davos y los grandes mandatarios dicen, ¿qué está pasando? Dicen, es que no vamos a tener recursos. En la presentación que he hecho esta mañana he puesto la diapositiva de la Agencia Internacional de la Energía, que nos dice que lo que nos queda para el año 2050, que nos queda realmente poco.
Sí.
Entonces, claro, el concepto de economía, que es un concepto que produce, fijaros la diferencia del concepto de economía circular. Es una economía restaurativa y regenerativa por concepto, intención, diseño e implementación, donde la principal fuente de energía son las energías renovables. No tiene absolutamente nada que ver con el concepto de economía lineal. Economía restaurativa y regenerativa.
Sí. Esa economía lineal, que es donde estamos montados actualmente.
Correcto.
¿Es la ambición desmedida por el dinero? Porque pensar que la vida solamente es dinero y que, bueno, pues no vamos a hablar de temas religiosos ni nada de ese cuento, pero éticamente, es decir, la vida no puede ser única y exclusivamente producir dinero, porque finalmente no te lo vas a llevar.
Carlos, sabes tú, y fíjate, la palabra ética se creó en Grecia. ¿Por qué los humanos creamos palabras para describir situaciones?
Sí.
Os voy a contar, si me permitís, la leyenda, no la leyenda, hubo un matemático, Al-Kasawi, que le preguntaron cuánto vale un hombre ético. Y Al-Kasawi dijo, un hombre ético vale 1. ¿Y qué vale un hombre inteligente? Vale 10. ¿Y qué vale un hombre empresario que gana mucho dinero? Vale 100. ¿Y por qué al ético le da el 1? Y porque si le quito el 1, lo demás no existe, no vale nada. Y si no tenemos ética, y si no tenemos un concepto de sostenibilidad, lo demás no vale nada. Podremos tener trillones de dólares de dinero en el mundo. Si nos cargamos el planeta, eso no vale nada. Ese es el valor de la ética. ¿Qué vale un planeta sostenible? Vale uno. Si quitas el uno, lo demás no vale nada.
Sí, sí.
Eso dijo ese matemático hace más de 500 años.
Hay otra cosa que nos sucede como sociedad en general. El extranjero. ¿No? Nosotros tratamos mal al, sí, nosotros tratamos mal al extranjero porque es aparte de nosotros, pero se nos olvida.
No me llames extranjero, había una canción. Claro. Facundo.
Se nos olvida que el único planeta donde podemos habitar es este. No hay otro
no
más.
Hay otro más.
No hay otro más. No hay usted otro puede más. Seguir paseando por todas las galaxias, además porque el no tiempo no le va a alcanzar. No hay otro. Y entonces, políticamente, económicamente, sociológicamente, nos hemos inventado el tema del extranjero, cuando en realidad todos pertenecemos a una misma casa.
Totalmente
es esta.
De acuerdo. La naturaleza no tiene fronteras, las hacemos nosotros.
Sí.
Tú haces una visión de la Tierra desde el espacio y no hay fronteras. Nosotros hemos creado 200 fronteras, 195 sí. países que son los que firman los acuerdos contra el cambio. Hemos creado una frontera para dividirnos. Y eso es una de las mis grandes preguntas, ¿no? Yo que suelo leer Harari, el libro Sapiens, de lectura obligada.
Sí, sí.
Homo Deus y las acciones del siglo XXI, sí, los recomiendo.
Los tres libros.
Los tres libros para los Reyes Magos, aparte del carbón que os echen, que os traigan también esos libros. No, es una de las preguntas que yo me voy a llevar de esta dimensión cuando lo abandone, ¿no? ¿Por qué seguimos pensando étnicamente? ¿Por qué seguimos creando obstáculos cuando la naturaleza nos ha diseñado para interactuar, no para crear barreras? Tú sobrevives, como dice Sapien, haciendo cooperación, microcooperación. Sapien sobrevivió por cooperación. Porque tú eres bueno cosiendo, tú eres bueno los animales, tú eres bueno cazando. Vamos a unir capacidades. Hemos hecho progresos como especie, pero en la historia de la humanidad, puedo deciros que, por ejemplo, los más de 3.500 años que llevamos de dataciones de combate, solo ha habido 900 años, dicen los expertos, donde no nos hemos matado.
Imagínate, de todo lo que no ha existido.
Correcto.
Sí.
Es triste. Entonces, a mí me llama la atención, yo suelo viajar bastante, tengo la gran suerte de que viajo y conozco a gente de distintos países y culturas. Me llama la atención porque antes ponemos la barrera que la mano. Es curioso. Y así tenemos una situación. Yo suelo leer los informes del IPCC, 2.500 científicos, y soy optimista porque quiero serlo, pero mis datos son, no mis datos, lo que leo es terrible, no lo siguiente.
Sí, sí.
Terrible, sí. No lo siguiente. Pero hay un libro que se llama El planeta inhóspito, que he recomendado hoy, que es espectacular, pero es un libro que no es para pesimistas, porque
se deprimen.
Es terrible, y no lo he escrito, y lo han escrito científicos de primera hora.
Sí.
Y también el documental de Netflix, Los límites de nuestro planeta, que también me gustaría que la gente lo viese.
Sí, y hay un video en Netflix que se llama El suelo que besa el suelo.
Cierto, también lo he visto.
Besa el suelo. Es muy importante porque nos enseña que la riqueza del planeta es el suelo.
Ahí está.
Bueno, pero Valentín, vamos a esa economía circular. Cuando uno habla de circularidad,
¿sí?
No es felicidad, que es distinto. ¿Eh?
No tiene nada, absolutamente nada que ver.
Es muy distinto esa circularidad. Desafortunadamente, desde pequeñito nos enseñan a que esto es basura. esto es basura.
Claro, porque yo quiero vender 300 móviles, no uno. Yo quiero que tú me compres 300 y los demás los desechas. Y ahí nosotros los que estamos trabajando en el tema de economía circular hablamos del concepto de nutriente tecnológico. Yo pongo el ejemplo, ¿no? Una manzana da manzanas no para que se las coma Sapiens, sino para que esa manzana caiga al suelo y sea el nutriente biológico para que ese manzano el año que viene pueda seguir dando manzanas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el ecosistema? La simbiosis industrial. Lo que considero residuo, subproducto, debo de investigarlo, debo de conceptuar en base a subproducto o residuo un nutriente tecnológico, que ese es el que me debo de incorporar a los distintos ecosistemas industriales y hacer lo que se denomina simbiosis industrial, entre otros. Entonces, la economía circular dice, no puede haber residuos, no puede haber vertederos. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Porque si queremos eliminar o mitigar las externalidades negativas, tenemos que cambiar total y absolutamente el modelo de producción y de uso y consumo. Por eso también sale el concepto de prosumidor,
sí.
Concepto nuevo.
Hay una cosa bien importante en esto, Valentín. Cuando uno se pone a mirar el mundo, y tú lo has hecho, es muy decepcionante en el sentido que los poderosos no sueltan. Ellos no quieren soltar.
La película No mires al cielo es muy representativa.
Exactamente.
Terrible.
Exactamente. Hasta que llega el animal y te pone.
Pero es que lo que no entienden es que si estos nos vamos todos.
Sí.
Es que lo que no entienden es eso, pero bueno.
En ese sentido, la única manera de poder enfrentar todo eso es la decisión personal. Es decir, ¿yo qué consumo? ¿Realmente necesito comprar eso que me están anunciando? ¿Realmente necesito comportarme de esa manera de un consumidor casi enfermizo de tener cosas que no sirven para nada?
Es que ese es el tema, porque la tenencia no da la felicidad.
Y ese poder de poder decidir, nosotros decidir, creo que hay que hacer un trabajo inmenso para que eso realmente prospere y crezca, ¿no?
El uno del primero, conocerse a sí mismo.
Sí.
Si no te conoces a ti mismo, vas mal.
Y ese es uno de los grandes problemas, porque es que la sociedad, los medios, todo, te empiezan a clasificar, te empiezan a meter ciertos prototipos.
Pero es nuestra especie es un poquito violenta, por no decir mucho.
Sí.
Entonces, claro, cuando te sales de el carril, pero bueno, ahí está los conceptos de cine negro, de cine verde. Están ahí, ¿no? Para que la gente los lea, a ver qué pasa con esto.
Sí.
Entonces, bueno, pues...
Bueno. Don Néstor, ¿cómo me le va?
Muy bien, Charlie. Gracias por invitarme aquí al programa y gracias también a Valentín por el espacio que nos concede. En ese orden de ideas y aquí escuchando la conversación que ustedes están sosteniendo, pues me vienen preguntas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con fenómenos como obsolescencias programadas o como una sociedad de consumo en la que la publicidad y los medios están ahí machacando, diciéndote consume, 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 o se me dañó y tengo que romper, mentiras, tengo que seguir alimentando la máquina, ¿sí? Llega este concepto de la economía circular como algo que no todo el mundo quiere asumir, quiere entender.
No,
porque pues también rompe muchas cadenas productivas, económicas, afecta a mucha gente, podría dejar muchos otros sin empleo, pero es que el desafío planetario no nos pone otra circunstancia sobre el tapete.
Correcto. Efectivamente, lo que pasa es que también la economía circular es creadora de empleo. Esto es como las distintas revoluciones industriales que llevamos.
Claro.
Si no hubiésemos hecho ninguna, no es que destruye empleo, como empezó la del siglo XIX, pero es que después todo el empleo que destruyó se creó un sector nuevo que era el de servicios. Y cada revolución económica, cada paradigma, te destruye empleo, pero también te genera nuevos empleos. Y el de la economía circular también te genera nuevos empleos. Y vuelvo a deciros, las preguntas son las mismas, las respuestas no son las mismas. Y la economía circular lo que te da es respuestas distintas a las mismas preguntas para hacer esto sostenible.
Bueno, los cambios te obligan a pensar y ver la realidad de otra manera.
Correcto.
Y usted viene ahorita de un continente que se está muriendo de sed.
Sí, las piedras del hambre que ahora están apareciendo en el Rin, en Francia, terrible. Cosa que tenemos ya desaladora, si no estaríamos ya más chungo.
Y de un continente que va a tener un invierno, ojalá que no, pero va a tener un invierno bastante frío, por una cantidad de circunstancias, sobre todo circunstancias políticas,
circunstancias de que nos estamos matando. ¿Quién diría que en el siglo XXI los europeos, los civilizados europeos, nos estábamos matando?
Sí. ese mundo,
el ejemplo.
Ese mundo hay que cambiarlo, porque es un mundo que, pero si que, la gente... que se supone que ya lo habíamos superado, ¿no?
Exactamente, Carlos. Se supone, tantas cosas suponemos que después nos damos cuenta que hemos supuesto y que no hemos considerado que esos supuestos tenían alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, claro, tenemos un problema. Si hubiésemos acelerado más la implantación de energías renovables en Europa, no estaríamos hablando de esto.
Sí. Sí,
tenemos
sí.
capacidad, maremotriz, geotermia, biomasa, para no depender de los combustibles fósiles. Pero a alguien se le ocurrió que había que seguir con los combustibles fósiles, pues estas son las consecuencias. Y bueno, comprársela, en fin,
sí.
a un país que nunca creíamos que iba a hacer lo que ha hecho, ¿no?
Bueno, Valentín, este tema de la economía circular y el cambio de imagen, el cambio de idea del planeta, de lo que somos en el mismo, pues es un tema que demanda más tiempo y sabemos de tus ocupaciones. Así que desde ya te comprometemos a que eventualmente en otro momento podamos conversarlo más profundamente.
Vale.
Y solamente pues agradecerte este tiempito que nos has dedicado aquí en El Último Café, que es un abrebocas a todo el mundo. De esa economía circular de la cual tenemos que conocer, profundizar y sobre todo dinamizar socialmente.
Claro, yo creo que no es que haya más camino, es que como la película Interestelar, hay cosas que son irreversibles y nos creemos que son reversibles y son irreversibles y no lo entendemos. Yo también le digo a la gente que lea un poquito la historia geológica y biológica de la Tierra y va a entender cosas que se daban por sabida y la gente no lo sabe.
Sí.
Este es un planeta vivo.
Sí, claro.
En cualquier momento un cambio de eje de inclinación se acaba esto. La vida.
Es más, se va a pegar un sacudón y nosotros vamos a saltar hacia el infinito.
Ya está. Bueno,
Valentín, gracias.
Y gracias por ayudar a concienciar de que hay que cambiar el modelo de sociedad. Muy amable.
Gracias. Bueno, después de esta pausa, pues nos vamos a trasladar, dejamos España para irnos al lejano oriente.
Pero recordemos, Carlos, dónde nos encontramos. Estamos en el Congreso Internacional de Informalidad, Innovación y Emprendimiento, el cual está convocado por Uniminuto en nuestra universidad, pero también con el apoyo de Colombia Científica y la Alianza de EFI, Carlos.
Sí, señor. Y bueno, y ahora nos vamos para Japón. Y Japón, pues es un país súper industrializado, un país súper tecnificado, un país con muchas posibilidades.
Esto es El Último Café.
¿No? Porque uno pensaría que es la sociedad ideal y no lo es tanto. Por ejemplo, Japón tiene un problema de envejecimiento de su población, lo cual pues va a repercutir necesariamente en sostenerse en ese punto de desarrollo. No es tan fácil cuando la población disminuye o se envejece en este caso, ¿no?
Y ha superado temas muy complejos como el terremoto de Fukushima y su posterior escape en la planta nuclear.
Sí, señor. Ellos han probado la energía nuclear en circunstancias muy horribles como fue la Segunda Guerra Mundial y en estas circunstancias, sí, ¿no?
Entonces, hoy vamos a hablar de energía, precisamente.
Exactamente, Carlos. Transición energética. Y vamos a conversar con don Daniel del Barrio. Daniel, bienvenido a Uniminuto Radio.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, Daniel, transición energética. Resulta que Japón, pues en mucha época nos vendieron los carros. Uh-huh. Y carros de gasolina y de petróleo a CPL, ¿no? Pero también ellos habían desarrollado una gran cantidad de tecnologías muy interesantes, por ejemplo, los ferrocarriles rápidos y una cantidad de los trenes rápidos y una cantidad de cosas, trenes que levitaban y bueno, una cantidad de cosas interesantísimas. Pero hoy en día, cuando estamos hablando de transición energética, resulta que no han dado el paso tan rápido, por ejemplo, con los vehículos eléctricos. En ese caso, China ganó. Europa está ahí a la rezaga tratando de empujar, pero Japón ha sido como un poco receloso con eso. ¿Por qué razón?
Bueno, ahí sin tener yo coche, sin tener yo carro, dicho sea de paso.
¿En qué te transportas, Daniel?
En tren. Claro. En tren y bicicleta.
Eso está muy bien.
Transporte público siempre.
Muy bien.
Pero Japón también la apostó bastante fuerte al hidrógeno como tecnología para la descarbonización del transporte. Y ahí se ha hecho bastante esfuerzo. Había también todo el tema de los coches híbridos, fueron los primeros en hacerlos. Ahora el uso del hidrógeno, las hidrogeneras. Y poco a poco el vehículo eléctrico también está entrando. Pero bueno, es un tema también que lleva más tiempo. También ahí está el tema que para las ciudades no es tan para ellos no es tan gravoso, porque sí. En las ciudades todo el mundo va con transporte público. Uh-huh. Entonces no se ven atascos, por ejemplo.
Déjanos entender, es el llamado hidrógeno verde, ¿no? Es ese hidrógeno en el cual hay una planta generadora de energía a partir de la fusión o fisión de hidrógeno.
Para el hidrógeno están todos los colores que te puedas imaginar.
Okay.
Entonces el hidrógeno verde es el que deberíamos todos aspirar, que es el generado con energías renovables o con esta energía que sea de origen renovable.
Claro.
Lo que ocurre es que a día de hoy todavía la mayor parte del hidrógeno viene de combustibles fósiles, entonces todavía no es la solución ideal.
Bueno, cuando uno habla de esta transición energética, y en el caso nuestro en Colombia, que fue una propuesta de campaña, a veces cuesta mucho trabajo romper el paradigma que siempre hemos tenido. Los carros se movilizan con gasolina, no hay nada que hacer. La riqueza del país es la explotación petrolera, no hay nada que hacer. La riqueza del país es el extractivismo de minerales, concretamente carbón, no hay nada que hacer. Pero realmente hay muchísimo que se puede hacer precisamente para hacer ese cambio energético, y eso no significa sacrificar que no tenga energía eléctrica en mi casa, ni que tenga cómo cocinar y nada de ese tipo de cosas. ¿Cuál es la propuesta hoy en el mundo que sí le está apostando a esto? No los que se quieren quedar en el pasado, sino los que están apostando.
Bueno, ahí está toda la parte también de, cuando hablas de transición energética, en muchos conceptos se considera como algo de políticas medioambientales. Y en realidad sí es una política medioambiental, pero también es una política industrial. Uh-huh. Y en muchos países también va a tener que haber la decisión de, ¿y qué pasa si mi extractivismo es una industria obsoleta?
Sí.
Puedo seguir extrayendo, pero nadie me va a comprar.
Entonces,
¿qué pasa? Uh-huh. ¿Cuál es el coste de oportunidad? Entonces ahí es donde hay que hacerle también, es un problema también todo el tema este de transición justa en países, pues Arabia Saudí, todos los países del Oriente Próximo. Tienen que estar pensando en qué van a hacer. Están apostando también fuerte a otras industrias, pues ya sea a ser centros financieros, ser centros turísticos, o al desarrollo de su propia tecnología solar, intentar convertirse. Ellos tienen ahora también proyectos de hidrógeno, es decir, poner en el desierto unas plantas solares enormes y con el exceso de energía producir hidrógeno, y ese luego hidrógeno pues utilizarlo ellos o venderlo directamente.
Claro.
Ahí es donde todos los países se... Cada país va a tener un camino diferente, pero oportunidades hay, sí. Y hay que buscarlas.
Ahora bien, tú hablaste de algo muy importante, y es el precio de la oportunidad, uh-huh. ¿No es cierto? Sí, América Latina sigue pensando que su única riqueza es extraer minerales, en este caso el petróleo.
Recursos, madera,
sí.
Biodiversidad.
Seguir desmontando el parque, como digo yo. Creo que volveríamos a estar otra vez a la rezaga de todo, porque no logramos entender que el mundo está cambiando.
Y ahí, incluso hablando de extractivismo o de extracción de minería, la transición energética requiere muchos materiales, uh-huh. Va a requerir mucha minería.
Sí.
Ahí hay una oportunidad también para posicionarse y hacer una transición rápida o una transición más eficiente de una minería de carbón a qué otro tipo de minería podemos tener. Y que además intentar que desarrollar de una manera que sea mejor o que tenga mayor beneficio para el país que la minería que se implantó en los años 50 o al principio del siglo.
Sí, sí, sí.
Entonces, esa también es una parte que hay que tener en cuenta. Minas van a seguir habiendo.
Sí, 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 claro.
Y los cables van a seguir necesitando cobre.
Sí. Bueno, pero fíjate que en ese caso, Daniel, el mundo como está cambiando la tecnología, Japón siempre ha sido un pionero en cambio de tecnología. Puede que existan los cables, ok, pero el cable ha cambiado muchísimo. Es decir, su eficiencia, su capacidad, el desarrollo que se ha hecho sobre eso es muy importante, porque ese hace la diferencia. ¿Cómo va eso?
No
solamente el cable, sino todo ese cambio tecnológico que busca optimizar el recurso.
Bueno, pues en tema de la energía solar es el caso más paradigmático. Uh-huh. Donde se ha superado cualquier expectativa en reducción de precios. Cada año se han batido récords, en los últimos 10 años, ahora hablando de memoria, pues se ha bajado el precio un 90%,
sí.
En las placas solares, aumentando la eficiencia. Ahora lo siguiente que viene son las baterías, que también están empezando a tener una bajada de precios muy rápida. Uh-huh. Se están investigando nuevos tipos de baterías, ya no de litio, sino pues baterías sólidas, baterías de cualquier tipo. Uh-huh. También están los sistemas, incluso cómo se utilicen, es decir, qué va a ser la batería, dónde se acumulan. Una cosa que se comenta siempre mucho es que la mejor batería que va a haber, o la batería a nivel de escala, van a ser los coches eléctricos.
Sí.
Entonces tú, ahora estamos acostumbrados a que el coche lo llenamos. Vehículo, el carro, cuando se gasolina, se llena y pues hasta que aguante. Pues con el vehículo eléctrico va a estar cargando y descargando a medida de cuando el precio de la electricidad. Entonces, si tú tienes el carro parado, la electricidad está cara, pues vas a vender tu electricidad del carro a la red y vas a cobrar ese dinero. Y luego cuando tú te vayas a ir a casa lo vas a tener programado para que tenga batería, electricidad suficiente para llegar a tu casa. Uh-huh. Y a la noche, que está más barato, pues lo vas a cargar. Entonces toda esa es una innovación tanto de materiales como de tecnología como de sistemas.
Uh-huh. En nuestro país hemos hablado de transición energética como una propuesta de gobierno quizá implementada en un plan de desarrollo para la presidencia uh-huh. actual. Pero más allá no hemos entendido qué quiere decir eso de la transición energética. ¿Es dejar de consumir combustibles fósiles o que las fuentes de producción de la energía eléctrica que tenemos en los hogares pues provenga de energías limpias? ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? No solo desde el tema medioambiental en términos de mitigación del cambio climático, sino más allá, bueno, esto puede traerle beneficios a una persona en su casa porque, como tú lo decías, una persona puede generar energía en su casa. ¿A qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética?
Hay muchas diferentes formas, hay muchas teorías, muchas maneras de hablar. Una que está para mí me parece interesante es que le llaman el cambio de paradigma hacia las 3Ds. Uh-huh. Descentralización, descarbonización y digitalización.
¿Digitalización?
Y esas tres, digitalización. Es decir, todas nuestras en lo que se llama el Smart City, el Smart Grid, todas las redes inteligentes. Ahí es donde entra también que tú vas a empezar a poder vender dentro de la ciudad las redes de distribución que ahora mismo están sobrecapacitadas, optimizarlas. En esa optimización va a haber unos recursos también para los residentes o para los consumidores que van a producir en ciertas horas y van a consumir en otras. Uh-huh. Y esa optimización requiere tecnología, requiere también regulación. Va a haber nuevas leyes de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Uh-huh. Y siendo un tema también sensible, la energía, muchos países, según todos, o sea, es un tema de seguridad nacional y más hoy en día.
Claro, porque estamos hablando de poderosas fuentes de energía, ¿no?
Y estamos hablando de que en un país, si las luces se van, si hay un apagón general, podemos ir pensando qué le va a pasar al presidente el día siguiente.
Pero tú hablas de 3Ds, ¿no? Entonces, descentralización.
Descentralización, descarbonización y digitalización. Descentralización es la promoción más de energías renovables.
Ajá.
Y energías renovables, no necesariamente los grandes parques solares, que también va a haber, sino parques solares más pequeños integrados otras tecnologías integradas dentro del mallado de las ciudades. Ajá. O integradas en diferentes puntos. Ahí hay una parte también que va a haber mucho de construcción de redes de transmisión.
Sí, transmisión y recepción. O sea,
de transferencia. Sí. Ajá. O sea, ahí va a haber en alta tensión, en media tensión y en baja tensión. Ajá. Baja tensión dentro de las ciudades y en alta y media, bueno, pues está llegando. Y ese también es uno de los puntos que va a ser probablemente, o que ya empieza a pasar en algunos países, que es crítico de el apoyo popular. Ajá. Si empiezas... ¿Qué va a pasar si empezamos a poner redes redes eléctricas dentro de áreas protegidas?
Okay.
Puede haber problemas. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la parte de descentralización. Muchas más plantas de generación más pequeñas.
A pequeña escala, exactamente.
Más pequeñas. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un caso que todavía estamos estudiándolo, pero que se está dando en Europa, se aprobó una ley de autoconsumo colectivo. Entonces, imagino que en Colombia está también el autoconsumo, que en tu casa, en el tejado, pones unos paneles solares y consumes para ti, y después pues hay un acuerdo con la red.
Sí. Y está legislado.
Está legislado. Aquí y eso requiere una legislación.
Aquí sí está.
Y hay el siguiente nivel para mí es el autoconsumo colectivo, que es que no es en tu tejado, sino que en un área de 900 metros alrededor de tu casa, de cualquier consumidor, toda esa zona se puede... la puedes considerar como tuya.
Sí. En ese sentido, aquí hay una cosa muy interesante, Daniel, y que alguna vez a través de este programa lo propusimos. La ciudad, por ejemplo, tiene una gran cantidad de techos,
sí,
los conjuntos residenciales. Se está perdiendo todas esas áreas que podrían perfectamente cubrirse con paneles solares para que los mismos conjuntos produjeran su propia energía. Y puedes cargar el auto o puedes venderla a la red. Es decir, realmente estamos perdiendo dinero.
Hay varias partes. Por una parte es cuánta electricidad se puede generar con los tejados. Y ahí depende también mucho de la altura de los edificios. Si estamos en un sitio con un edificio de 40 plantas, donde hay simplemente con que hay un vecino por planta, hay 40 vecinos y son 10 metros cuadrados. Lo que da es muy poco.
Claro.
En realidad, si estamos hablando de un edificio de una planta, ya estamos hablando de otro tema. Luego también está toda la eficiencia que hacen las celdas solares pueden generar más electricidad. Son más eficientes, generan más electricidad. Entonces ahí va a haber un cambio tecnológico que sigue pasando. Por ejemplo, si hay gente que tiene las celdas de hace 10 años, eso es totalmente obsoleto. Te sale más rentable comprar una nueva.
Sí, claro.
Y hay también, hay muchas iniciativas. También está todo el tema de tejados verdes, que no sea generar electricidad, pero que reducir el consumo del edificio.
Calefacción.
Le reduces el aire acondicionado, porque el tejado verde te aísla. Entonces, esas son muchas iniciativas que ahora mismo, como investigador o como alguien metido en la energía, es fascinante porque en cada país hay muchos experimentos.
Pero eso que estás mencionando es disruptivo. Esto no sabemos si ya se está implementando en algunos países, si, como es tu caso, estás en una fase de investigación, de ver cómo sería la implementación. Pero esto suena casi, no digo de películas de ciencia ficción, sino como unas películas casi futuristas. Pero
eso, por ejemplo,
¿qué esperaríamos para tener?
Por ejemplo, ahora mismo, he hablado que en España ya están lo de los autoconsumos colectivos se están desarrollando.
Sí.
Y los autoconsumos colectivos, al final, lo que es desarrollar una red eléctrica inteligente a nivel de distribución, donde si tú eres la empresa distribuidora, puedes subir y bajar la tensión de las diferentes zonas de la ciudad que estás controlando. En Tokio, ahora mismo creo que está en discusión o está ya aprobado. Se está hablando de una ley para que todos los edificios nuevos tengan que tener paneles solares. Uh-huh. En Brooklyn hay una experiencia también muy bonita que le llaman la microgrid en Brooklyn, y lo que han hecho es poner paneles solares, pero además conectarse por cables. Entonces los vecinos de diferentes edificios se han creado su propia red eléctrica a pequeña escala alternativa y se comercializan entre ellos.
Sí. Ahora bien, esto implica necesariamente que tenemos que aprender a consumir distinto.
Sí.
Porque las ciudades y la idea, y voy a decirlo tal como suena, la idea occidental, sobre todo norteamericana, es gran cantidad de luces. Es decir, se acabó el día la luz del sol y prendes todas las luces habidas y por haber. Entonces, la lamparita, la luz del corredor, cantidad. Aparte de eso, pues sí, tenemos bombillos LED, que es una tecnología ahorrativa, son tecnologías verdes, pero tenemos que cambiar ese chip de estar tan iluminados. Además, porque hay un factor allí que siempre hemos olvidado. La naturaleza necesita la oscuridad, porque si no, no puede vivir. Y nosotros hemos sacrificado buena parte de la naturaleza, de las aves, por ejemplo, insectos también, todo lo que existe allí, a raíz de ese deseo de estar iluminados todo el tiempo.
No, y la contaminación lumínica afecta a las personas.
Sí, claro. Dejas de dormir bien, entre otras cosas, ¿no?
Afecta. Pues hay también un punto que notas que es muy clave, es el cambio del rol del consumidor. Uh-huh. Estamos acostumbrados a un consumidor medianamente activo, podría ser una gran industria que sí que tiene un poder de negociación o que está interesado en que me descuenten unos céntimos de la luz porque es un gran consumidor. Uh-huh. Pero a nivel de usuario, lo más que hemos hecho es comprar bombillas LED.
Sí.
Ahora no, ahora para que funcione, el consumidor va a tener que ser más activo. Ya puede ser incluso, esos autoconsumos colectivos, tienes que invertir, tienes que poner tu dinero, tiene que haber una negociación y tienes que entender si lo que quieres es ganar dinero, lo que quieres que te baje la factura, o cuál es la situación en la que estás. Tienes que entender también cuál es la situación legal. Todos estos procesos pues tienen un marco legal detrás para lo que hemos dicho, que no se vayan las luces, que es lo que nadie quiere.
Claro.
Pues eso, desde inversión, estar involucrado en el tema del desarrollo de políticas. En países también se están desarrollando muchas cooperativas de consumidores. Pues cooperativa de consumidores, tienes que empezar a aprender cuál es el negocio. Uh-huh. ¿Estás utilizando la energía que tú produces o vas a ir al mercado eléctrico? Si vas a ir al mercado eléctrico, ojo que estás en el mismo sitio que las grandes eléctricas.
Claro.
Entonces, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo juegas?
Sí. En ese sentido, Nitin, la gran pelea, ¿no?
Daniel,
perdona. La gran pelea, y es: el grande no quiere soltar, decir, las grandes empresas de energía eléctrica en el mundo, sean multinacionales o sean nacionales, esos no quieren soltar. Y puede que te abran la puerta, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, yo le compro el excedente, pero se lo compro a este precio, ¿no? Y te está vendiendo la energía a otro. Es decir, siempre van a intentar ahorcar.
Ahí el excedente es una decisión política. Uh-huh. Obviamente, podemos entender que la empresa eléctrica que tiene un negocio pues que le va muy bien, no quiera que se lo cambien. Pero ahí es donde entra ya una decisión política de qué hace y cómo hacerlo. Y luego aparte pues está todo el tema de la reforma de la industria, división en las diferentes unidades de generación, transmisión, distribución, incluso el retail, el que te va a vender la electricidad, y que haya una competición sana.
Sí.
También hay una parte ahí que podría darse o no, que no se sabe, que es con la transición energética va a haber muchos más actores.
Pues, ¿eh?
Va a ser más complicado que haya un oligopolio que tenga una fuerza mayor.
Brutal, sí.
Eso no se sabe. Es también una parte de la incertidumbre.
Sí, sí, sí.
Algo que pasó con la telefonía celular cuando se implementó es que no requirió el montaje de grandes infraestructuras, y con eso me refiero a cablear todo el país con líneas telefónicas. Algo parecido podría pasar con estas generadoras comunitarias o de autosuficiencia de producción eléctrica, digamos. En Colombia hay enormes territorios que todavía no cuentan con redes y tendidos eléctricos para el consumo de precisamente de este tipo de energía. Ahora bien, esta pregunta la hago porque uno pensaría, bueno, esta infraestructura que se requiere puede ser inferior a las grandes torres de distribución y los grandes tendidos eléctricos que pueden recorrer todo el país para llevar electricidad a esos territorios que todavía no la tienen. En ese sentido, ¿qué se ha pensado? ¿Eso que estoy diciendo es fábula o podría ser realidad?
No, eso se puede dar en países. Nosotros estuvimos trabajando en Myanmar, en Birmania, uh-huh. Y ahí la parte no electrificada es bastante más grande que en Colombia, y además es de difícil acceso, hay un contexto sociopolítico complicado y
conflictos armados.
Entonces ahí había la duda o también la elección entre una expansión de la red eléctrica o hacer esa electrificación primero desde el lugar, totalmente descentralizada, crear pequeños núcleos, y luego la red llegará algún día, y cuando llegue, algunas de esas redes se quedarán y otras, o sea, se asimilarán dentro de una pequeña planta generadora dentro de la red eléctrica, y otras pues simplemente pues ya se abandonarán, que también es como ha surgido la red eléctrica en todos los países. O sea, claro, originariamente poblaciones aisladas instalan su planta generadora, es más eficiente conectarlas, al llegar a una cierta escala ya tienes una red de país. Entonces en Colombia, para las zonas no interconectadas podría pasar. Es ver también las necesidades de electricidad, porque todavía lo que te puede dar una planta descentralizada, una planta aislada, la seguridad de suministro es menor que una red eléctrica.
Que llevaría ciertas lógicas de desarrollo, hasta calidad de vida a las comunidades, pero con otros riesgos también.
Pero, por ejemplo, un sentido muy claro, en Colombia, si tengo bien entendido, muchas zonas de estas de la ZNI funcionan con plantas diésel, con generadores diésel.
Sí, sí, sí.
Eso no es muy bueno.
No.
O sea, simplemente, el mero hecho, incluso manteniendo el generador diésel como un refuerzo, simplemente el poder tener paneles solares o una mini hidráulica, para mí es una maravilla de tecnología, una mini hidráulica o un parque, si hay varias poblaciones cercanas, un pequeño parque eólico que los comunique, que te sirva para un consumo de día y uses el generador diésel pues en momentos puntuales.
Claro. Uh-huh.
Pues ahí tienes un ahorro del diésel, tienes un ahorro de las molestias que produce el diésel, uh-huh, y tienes una tecnología más avanzada que incluso puede darle una serie de trabajo o sea, uh-huh, alguien tendrá que mantener esos sistemas.
Sí, sí, claro. Pues
ahí tienes
fíjate que México ha hecho un proyecto muy bonito que lo están trabajando los jóvenes, que también fue tema de este programa, que llevaban la energía solar a los lugares más lejos de la civilización en México, y le enseñaban a la gente el mantenimiento, promotores entre la misma gente para que llevara los paneles solares y todo este tipo de cosas. Eso está muy bien, pero cuando yo pienso en petróleo, resulta que el petróleo no podemos limitarlo a combustibles.
Yeah.
Entonces hay toda una parafernalia industrial junto al petróleo. Cuando vemos esta mesa, pues nos damos cuenta que petróleo hay regado aquí en esta mesa todo el que tú quieras.
Yeah.
¿cómo cambiar esa dinámica? Porque es que son cambiar productos, cambiar consumos, cambiar maneras de ver el mundo.
A ver, la industria del petróleo, por lo que yo he entendido, no va a desaparecer. Hay plásticos, hay una industria de plástico, sí. Y hay industria química, que las propias los medicamentos son químicos y se utiliza química para todo. Y
los alimentos.
Y eso va a seguir, los alimentos.
Sí.
Eso va a seguir. Ahí entonces la parte es incluso intentar optimizar esos procesos para que no produzcan más gases de efecto invernadero, si pensamos en el cambio climático. Pero nunca nos olvidemos que aparte del panel de cambio climático existe otro panel parecido de biodiversidad,
sí, claro.
Que es como el hermano pequeño, que nadie le presta atención, pero que es igualmente importante.
Sí, sí.
Y por ejemplo, en un país como Colombia, que estamos entendidos de los mayores, mayor diversidad del mundo,
sí.
Pues ese es un valor del país.
Y frente a nuevas tecnologías como el fracking, por ejemplo, la fracturación, sí, hidráulica para la extracción petrolera, que también trae una cantidad de situaciones, problemas, que está puesto en un debate político aquí en Colombia, sí, y que de cierta forma hasta nos han dicho que si no se hace, mejor dicho, la economía nos queda caja para 10 días.
Y fíjate una cosa tan aberrante, diría yo. Colombia, a diferencia del país donde usted vive, que es Japón, pues ustedes tienen estaciones, nosotros tenemos el sol todo el año, ¿sí? Entonces nosotros teníamos energía solar todo el año. Aquí no hay que esperar que nos llegó el verano, que llegó el invierno, no, tenemos energía. Entonces en ese sentido sí hay una hipocresía muy grande, porque nos limitan, es decir, es petróleo, no. Tenemos energía solar todo el año. La costa atlántica, la costa pacífica debería estar llena de paneles solares para que la gente no tuviera los problemas que tiene hoy, ¿no es cierto? Además, un tema de corrupción alrededor de, en fin, un panorama bastante complejo. Pero es un poco la hipocresía del negocio, ¿no?
Ahí, o sea, por ejemplo, con el fracking es un tema bastante complicado, porque además yo creo que depende de donde estés, la visión es totalmente diferente. Pero, por ejemplo, a mí personalmente, de manera personal, no soy el mayor enamorado de fracking. Sí que me parece una tecnología muy interesante. Es un desarrollo tecnológico y ahí está. Pero también tiene sus riesgos. Y ahora, por ejemplo, en Europa, que no se ha dado el fracking, bueno, pero Europa está comprando el gas de Estados Unidos con fracking.
Claro.
Entonces, ahí también, ¿quién es el hipócrita? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, es complicado, es complejo, es bastante complejo y sin ser experto tampoco me querría meter mucho, pero sí que es algo que habría que mirar y que yo creo que en Colombia probablemente no sería para consumo interno, sino como una industria exportadora y depende de dónde estés, pues uh-huh. Era lo que me decía un compañero, decía, las plantas de carbón no tienen sentido salvo que seas indonesia y vivas sobre una mina de carbón.
Sí.
Entonces cobra más sentido. Pero bueno, y en el tema de la solar y otras tecnologías hay también una parte... es de lo que hablaba de la política industrial, porque hoy en día los paneles solares, se habla mucho de que creas trabajo con la planta solar, bueno, los paneles solares se producen todos en China.
Todos.
O sea, el 90% de la producción viene de allí. Que, ole, enhorabuena por las empresas chinas que han conseguido ese hito, pero para países que están entrando o entrando en la transición, esta transición energética, en los nuevos desarrollos, es algo a tener en cuenta, es decir, bueno, ¿qué tipo de industria o cómo me voy a posicionar yo? En mi país podemos minar los materiales, o en mi país lo que podemos ser es un hub de microchips, o en mi país podemos ser, ¿cuál va a ser la apuesta? O sea, ¿cuál va a ser? Lo que hablábamos, cambia la industria y surgen nuevas oportunidades, la industria anterior va a quedar obsoleta, o ¿cuál va a ser tu posición ahora, Nando?
Fíjate que en ese caso, Daniel, no te quiero comprometer demasiado, pero ya que abres la puerta, y tú que estás en Oriente y en un país como Japón, hay voces de personas que conocen el tema económico que todo esto va a cambiar porque el sistema económico se está fundiendo. ¿En qué sentido? El cambio climático nos obliga a pensarnos la industria de otra manera, los consumos de otra manera. Esta crisis financiera que estamos viviendo se va a prolongar un poquito más y se va a profundizar mucho más. Además, por todo el tema de la guerra de Ucrania, que en el fondo, ojalá que no sea así, que yo esté muy equivocado, perfectamente nos puede llevar a una tercera guerra mundial. Eso es un anzuelito que lo están jalando a ver dónde va a terminar. Perfectamente podría ser eso. Esto, creo yo, va a cambiar esta idea del centro de la economía a través del dólar y a través de los Estados Unidos. y algo que tú has dicho, China.
China.
Ese poder económico, ese poder científico, ese poder de investigación, ese poder de producción. Además que ellos han aprendido muy bien la lección, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ves tú esa posibilidad?
Ahí es, ya entramos en un millón de temas a la vez.
Geopolítica.
Hay un tema que yo... En China he viajado de vez en cuando a Pekín y también al sur, y bueno, pues siempre hay investigaciones conjuntas y temas. Y hay un punto que también es importante. Yo me acuerdo, yo no soy tan mayor, pero yo me acuerdo de pequeño pidiendo limosna para los pobres chinos que se morían de hambre.
Sí, sí, sí.
Eso ya no se da.
Sí. Shanghai era miserable. No había
áreas pavimentadas. El nivel de desarrollo era muy, muy bajo. Y China históricamente ha sido el centro del mundo, de cierta manera.
Sí.
Eso ha sido años muy duros y ya no pasa. Luego hay otro tema también, podemos entrar en lo que nos guste del sistema político, o podemos hablar de un sistema más democrático, más abierto, o incluso hay diferentes tipos de comunismo y hay diferentes tipos de líderes uh-huh. en cada país. Ahí es otra historia completa. Y en el tema de tecnología, pues han sido muy inteligentes, uh-huh. han sido muy inteligentes o muy trabajadores de entender cuál era su potencial, y su potencial era tener mucha mano de obra y ser capaces de producir mucho con cierta calidad a muy buen precio, y eso es su ventaja competitiva.
Claro.
Y ahora lo que están es a subir en la escala, en dónde está su posicionamiento. Sí. Y bueno, ya lo tenemos. Evidentemente el nivel de vida sube, el coste laboral sube, hay parte de producción que se va a otros países, pues ellos se ponen un poquito más arriba. Ya no te hacen el tubo de escape, te hacen el coche.
Claro. Ya no te hacen la batería, sino el coche completo.
El coche
claro.
completo.
Sí. Esos cambios de paradigmas son los que tenemos hacia adelante.
Y ahí también,
¿no?
En China no hay que olvidarse que para las empresas chinas que salen fuera, ellas tienen un mercado interior súper competitivo.
Sí.
Por eso esas empresas, cuando salen a otros países, pueden competir.
Ya llegan preparadas. Yo tengo una pregunta quizá para finalizar, Carlos, y tiene que ver con el tema financiero. Sí, digamos que en este momento la economía de un país como Colombia está basada precisamente en esto extractivista, ¿no? De carbón, petróleo, materias primas.
Oro contrabandeado, oro legal, pero ahí va.
Y narcotráfico también. Pero de esas cuentas legales, es base de la economía de nuestro país. Si nos volviéramos potencia energética en términos de distribución de energía eléctrica, ¿llega a ser tan rentable como la industria petroquímica o eso es una ilusión?
Eso también es rentable ¿para quién?
Bueno, para un país, por ejemplo.
Porque el que vendía petróleo, que le dejen de vender petróleo no es rentable.
No, de acuerdo.
Pero bueno,
muchas
empresas petroleras están cambiando su modelo de negocio. Ahí podemos entrar cuáles son más honestas y cuáles son menos honestas, uh-huh. pero sí que están cambiando su negocio, y su negocio ya no es solamente el petróleo, sino que ellos son empresas energéticas.
Exacto.
Que además conocen de químicos y que tienen capacidades extractivas o de inversión en países sensibles. En Colombia, pues podemos hablar lo que haya, pero no es otros países, a lo mejor en África, otros países que están unos estados que no están tan establecidos, unos regímenes legales que son más duros, y no es tan sencillo hacer negocio allí de una manera.
No hay seguridad jurídica, no hay seguridad legal. Aquí ya al menos hemos firmado procesos de paz.
Más o menos.
Ya se puede ir a ciertas regiones.
Entonces,
pero es parte también como de esa transición. La transición implica eso, ¿no? Implica desbalancear para balancear. Sí.
Buscar
no
caminos.
Va a ser fácil también.
Todas las empresas grandes, las que son más inteligentes, sabrán adaptarse, y las que no, pues
sí.
Entonces cada país deberá decidir cómo hacer la reforma.
Sí. Ahora bien, Daniel y Néstor y oyentes, el cambio climático también va a marcar la pauta.
Sí.
Esto se va a seguir agravando, y sí. Si no hacemos el salto, el planeta no nos necesita. ¿No? El planeta seguirá dando vueltas ahí en el espacio.
Y la cuenta regresiva
y
no
la cuenta para nosotros va a estar ahí.
Y hay en tema de cambio climático hay un montón de variables que influyen. Yo no soy climatólogo, uh-huh. entonces tampoco puedo predecir, pero tiene toda la parte de que va a afectar más a zonas más vulnerables. Zonas que eran perfectamente habitables lo van a dejar de ser. Bueno, estamos hablando de migraciones masivas, países que van a desaparecer porque sí. se van a quedar debajo del mar. Eso va a cambiar el mundo. Y además, sin ser pesimista del todo, la ambición mayor que se puede tener ahora mismo es que suba 1.5 grados la temperatura. Eso ya es cambio climático.
Claro, claro.
Y eso es la mayor esperanza que hay hoy en día, que la realidad probablemente sea bastante diferente sí. y nos vamos a enfrentar a un futuro incierto. Poniendo catastróficos, pues no va a ser la aniquilación de la humanidad, probablemente nos adaptaremos, tenemos la tecnología para hacerlo, pero va a ser un coste muy alto para mucha gente.
Y aparte de eso, vamos a quedarnos bastante solos porque los nichos biológicos están sufriendo muchísimo. Y la pérdida de esos otros seres que nos acompañan en un sistema simbiótico, pues eso también lo vamos a resentir muchísimo.
Y los ecosistemas van a cambiar. Van a cambiar desde... hay un estudio en España que leí siempre un poco por encima de cuáles van a ser las posibles rutas de migración de los animales que ya no puedan vivir, que su ecosistema cambie. Entonces, ¿cómo escapan? Pues las aves pueden volar. Sí. Pero el lince, que a lo mejor ya no puede vivir en no sé qué zona, o el lobo, o el zorro, o el ciervo, el que sea, necesitan corredores para poder ir a latitudes más altas, donde pueda haber más fresco.
Y los acorralamos.
El tiempo se nos fue. Realmente, pues, Daniel, ha sido muy grato poder conversar contigo, tener esa perspectiva que te da, pues, vivir allá en Japón, de ver el mundo desde Oriente.
Muchas gracias.
Y bueno, Néstor, muchísimas gracias por la compañía. Este congreso tan interesante que nos abre muchas posibilidades para repensarnos la economía circular, el cambio energético y realmente qué estamos haciendo desde lo individual para poder sobrevivir en este planeta, no solamente nosotros, sino las generaciones que están naciendo hoy, que son los que la van a pasar bastante regular.
¿O son quienes nos van a salvar? Como
ojalá, yo no pierdo la esperanza.
Yo no soy tan apocalíptico como usted, Carlos.
Bueno, ahí queda pues. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por la compañía. Los invitamos a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la Universidad de Sebastián Pronto.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.